El Espejo.
COPE. Estar informado.
Señor Jesucristo, hermano, amigo y redentor del hombre, mira con amor a los jóvenes aquí reunidos y abre para ellos la fuente eterna de tu misericordia, que emana de tu corazón abierto en la cruz. Dóciles a tu llamada, han venido para estar contigo y adorarte. Con ardiente plegaria los consagra tu corazón, para que arraigados y edificados en ti, sean siempre tuyos en la vida y en la muerte. Que jamás se aparten de ti, otórgales un corazón semejante al tuyo, manso y humilde, para que escuchen siempre tu voz y tus mandatos, cumplan tu voluntad y sean en medio del mundo alabanza de tu gloria, de modo que los hombres, contemplando sus obras, den gloria al Padre con quien vives, feliz para siempre, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos.
Hoy celebra la Iglesia Católica la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Por eso hemos querido comenzar nuestro programa escuchando la oración con la que el Papa Benedicto XVI consagró a jóvenes de todo el mundo, presentes en la Jornada Mundial de la Juventud del año 2011 en Madrid, al Sagrado Corazón de Jesús. Los que hacemos este programa del Espejo de la Diócesis de Alcalá estuvimos allí y guardamos un recuerdo imborrable de aquella noche de adoración y de alabanza, de oración y de fiesta. Tras la repentina tormenta que descargó una verdadera cascada de agua sobre el 1,5 millón de jóvenes reunidos en cuatro vientos, comenzó el momento de adoración. En medio de un impresionante silencio, con la caricia de un viento cálido, todos arrodillados ante el Santísimo, expuesto en la bellísima custodia de Arfe de la Catedral de Toledo, Benedicto XVI pronunció la oración de consagración de los jóvenes. Mientras nos preparamos para vivir una nueva Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, invitamos a todos cuantos escuchan este programa a confiar en el corazón traspasado de Cristo. Dios está herido de amor por cada uno de nosotros. Les traemos ahora el sumario de nuestro programa de hoy.
Como cada viernes, escucharemos en primer lugar la voz de nuestro pastor, Monseñor Rechpla, que hoy nos habla de la difícil batalla por el respeto a la vida del no nacido. Después les hablaremos de un santo poco conocido, San Miguel de los Santos, trinitario descalzo que hizo su profesión religiosa en Alcalá de Henares en 1609. En nuestra entrevista contaremos hoy con la presencia de don David Calahorra, rector del seminario menor de nuestra diócesis, con quien hablaremos de la vocación de los niños y de la llamada de Dios en todas las edades de la vida. En la sección Testigos de la Fe, escucharemos el balance que una de las alumnas del Instituto de Teología hace de sus 3 años de estudios en este centro formativo de nuestra diócesis. Completaremos nuestro programa con el Boletín de Actualidad Diocesana.
Pues gracias, Maribal. Comenzamos con la sección Conoce tu diócesis. Escuchamos en primer lugar el saludo y la reflexión de nuestro pastor, Monseñor Rechpla.
Parece mentira que cueste tanto derogar la ley actual del aborto, que consagra como bien jurídico el derecho a destruir una vida inocente en el seno de la madre. Ante el retraso en la anunciada derogación de esta ley y la supuesta incertidumbre del partido que sustenta al gobierno de la nación, se ha desatado otra vez toda la maquinaria de propaganda proabortista, utilizando, como siempre, casos límite para manipular los sentimientos de las personas y generar confusión. Analicemos brevemente el engaño de los eslóganes a favor del aborto y, en general, la manipulación del lenguaje que se utiliza. Cuando hablamos del aborto, ¿se trata de una interrupción del embarazo? No. El aborto procurado es la eliminación de un ser humano inocente. ¿Se trata de una cuestión de salud reproductiva o sexual? En absoluto. El aborto no cura nada, solo destruye. ¿Se trata de afirmar el derecho de la madre a decidir? Tampoco. La madre tiene derecho a decidir aquellas cosas, entendemos que buenas, que afectan a su vida personal, pero no tiene derecho a matar a nadie por el hecho de llevarlo en su seno. Pero, ¿y si el feto es un agresor, como algunos aseguran con falsedad, contra la salud de la madre? El hijo concebido y no nacido es siempre inocente, nunca es un agresor y merece acogida y respeto, y más dada su precariedad e indefensión. Nada debe hacerse, ni como fin ni como medio, que atente directamente contra él. Ahora bien, siempre que se cumplan los pertinentes criterios, se podrá intervenir con los tratamientos legítimos que correspondan para curar a la madre, aunque se produzca indirectamente y sin pretenderlo, la muerte del hijo. En todo caso, nada impide que la madre renuncie a tratamientos legítimos por salvar la vida de su hijo. Hechas estas aclaraciones, vayamos al núcleo de la cuestión. Cuando hablamos de la vida humana concebida, ¿hablamos de un ser humano? Por supuesto. Afirmar lo contrario supone prescindir de las evidencias científicas. Entonces, ¿cuál es la razón para continuar afirmando el derecho al aborto? A mi modo de ver, dos son al menos las razones. En primer lugar, se trata de prolongar la misma ceguera espiritual que llevó a mantener la esclavitud como buena durante siglos. En segundo lugar, se trata de afirmar un concepto de libertad perverso, despótico e insolidario. Mantener el derecho al aborto es sostener la corrupción del Estado. Si se puede matar al inocente indefenso, toda corrupción imaginable es posible y podría ser garantizada como derecho. La mujer no debe caer en este engaño. Ella también es víctima del aborto y merece el apoyo y la estima de toda la sociedad. La verdadera ayuda a la madre es sostenerla en su embarazo y ayudarla en la crianza de los hijos. Así pasaríamos de la cultura de la muerte a poner las bases para la civilización del amor. Que el Señor os bendiga a todos.
Hemos escuchado la voz de nuestro obispo y sus palabras clarificadoras, y ahora seguimos recorriendo la lista de personajes ilustres vinculados con nuestra historia.
Nuestra diócesis no solo ha sido cuna de muchos santos y personajes ilustres, sino que también durante varios siglos ha acogido y formado a muchos otros. Uno de ellos fue San Miguel de los Santos, que nació en 1591 en Vic, Barcelona, en el seno de una familia muy piadosa, siendo el séptimo de 8 hermanos. En 1603, es decir, a los 12 años de edad, ingresó en el convento de los Trinitarios Calzados de Barcelona. 3 años después, inició el noviciado en San Lamberto, Zaragoza, profesando en 1607. Llevado por el espíritu de la Reforma, se pasó a la descalcez y tomó el nuevo hábito en Oteiza, cerca de Pamplona. Realizó su segundo noviciado en Madrid y Alcalá de Henares, y fue aquí donde profesó como trinitario descalzo, el 29 de enero de 1609. De 1609 a 1611 estuvo en La Solana y en Sevilla, y durante los 3 años siguientes estudió filosofía en Baeza, siendo después enviado a Salamanca a cursar la teología. Al cabo de un año regresó a Baeza, donde concluyó sus estudios teológicos. Desconocemos el lugar y la fecha de su ordenación, pero durante los 7 años que residió en Baeza, ejerció de confesor, predicador y vicario. Finalmente fue enviado a Valladolid en 1622 como ministro del convento, en donde falleció el 10 de abril de 1625, a los 33 años de edad. Se atribuye a San Miguel de los Santos un breve tratado místico sobre la tranquilidad del alma, y la Orden Trinitaria lo reconoce como patrón de la juventud trinitaria. Fue beatificado el 2 de mayo de 1779 y canonizado el 8 de junio de 1862, fecha en que la Orden de la Santísima Trinidad celebra su fiesta.
Pues muchas gracias, Maribal. Llegamos así al espacio central de nuestro programa, la entrevista de hoy. Hoy tenemos con nosotros aquí en nuestro estudio a don David Calahorra Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Miguel.
Con David, o mejor, de David ya hemos hablado en programas anteriores, puesto que él es el responsable también de la Capilla de Adoración Perpetua, de la que hablábamos hace unos programas. Pero hoy le hemos invitado en calidad de rector de nuestro flamante Seminario Menor. David, cuéntanos cómo nació el Seminario Menor en nuestra diócesis.
Bueno, el Seminario Menor de la diócesis nació con prácticamente junto al Seminario Mayor de la diócesis, porque ya empezó enseguida don Manuel Ureña, nuestro primer obispo, a reunir chavales entre los 11 y 17 años en una casa que ahora es ya el Seminario Menor, pegada al Seminario Mayor, y allí empezó durante 3 años un primer momento del Seminario Menor que tú bien conoces, Juan Miguel.
Cuando empezaban nuestros seminarios, ¿por dónde andabas tú?
Pues yo ya estaba en el Seminario Menor, pero en el Seminario Menor de la diócesis de Guadalajara, ¿sí? Puesto que yo soy de Torrejón de Ardoz, y nuestro párroco de San Juan Evangelista en Torrejón de Ardoz, don Valentín, era de Guadalajara. Y todos los chicos que decíamos que queríamos ser sacerdotes, pues él enseguida pues, tiraba para casa y nos llevaba al seminario de Guadalajara, donde ya desde hacía muchos años pues había seminario menor. Y allí es donde estaba en esos años en que ya había seminario menor en Alcalá, pero yo ya había empezado en el de Guadalajara.
Imagino que tienes recuerdos preciosos de aquellos años.
Pues la verdad es que sí, porque el seminario menor, que a lo mejor es difícil de entender para muchos, para los que hemos vivido la experiencia de recibir una llamada vocacional desde niños, pues es muy querido porque realmente ha sido para nosotros la ayuda de Dios y de la Iglesia para algo que también para nosotros era difícil, que era un discernimiento y algo que realmente pues, es raro en una edad, en un ambiente en el que solamente la Iglesia pues, te dice adelante, ánimo, que eso que sientes, lo que vives, pues es verdadero. Yo entré en el Seminario Menor con 13 años, aunque ya venía desde muy pequeño, desde muy jovencillo, con la claridad de que Dios me estaba llamando al sacerdocio. No sabía muy bien lo que aquello era, ¿no? Pero sí que tenía claro, ¿no?, que quería ser sacerdote y que necesitaba un sitio donde me ayudasen a que eso fuese de verdad y no fuesen solamente ideas de niño. Y entonces, desde los 13 años hasta los 18, que ya terminé COU y los estudios de antes de la universidad, pues estuve en el Seminario Menor.
Yo quería preguntarte, David, ¿cómo trabajáis para ayudar a los niños a mantenerse fieles a Dios, a mantener esa vocación en una edad en que están en la infancia, adolescencia, que es especialmente difícil?
Pues tienes razón con que hay que ayudar, porque nos tienen que ayudar a todos, ¿no? No solamente a los niños, sino también a los mayores. Pero yo creo que hay que partir primero de algo fundamental, y es que partimos en la Iglesia de la confianza en los niños, ¿no? En los niños y en los adolescentes. O sea, en la Iglesia no los rechazamos por ser niños ni por ser adolescentes, sino que apostamos por ellos desde una visión de fe, por supuesto. Y porque tenemos la historia de 2000 años de Iglesia en la que, como ahora mismo nos acaban de leer, la vida de este santo que con 12 años hizo la profesión, ¿no?, en su religiosa, ¿no?, y es un paso verdadero y auténtico y del mismo valor que cuando se hace después de otros muchos años con otras experiencias, ¿no? Entonces, por supuesto que a los niños hay que acompañarles y hay que ayudarles, y a los adolescentes igual que a todos, adecuados a su edad y a su momento y a la circunstancia en que nos toca vivir ahora mismo, pues un momento en que muchos padres y muchos educadores se encuentran con dificultades en estos ambientes, ¿no?, de la infancia y de la adolescencia. También se le une que estos niños que quieren ser sacerdotes, estos adolescentes, si hay una característica en la que destacan es que hay un punto de madurez, ¿no?, y un punto de valentía, ¿no?, que les hace pues, dejar su casa y tomarse en serio esta llamada y salir de su casa y de sus familias y de sus ambientes más cómodos para entrar en el seminario, con lo cual eso es también un punto de apoyo muy grande para el trabajo con ellos.
Me estaba acordando ahora de cuando hace unos programas invitamos aquí al estudio una niña para que nos hablara de los santos Justo y Pastor, ¿no? Y con 9 años, la verdad es que era impresionante la conciencia que tenía de lo que es Dios, de lo que es la fidelidad a Dios, e incluso hizo un alegato al final sobre cómo los niños verdaderamente tienen fe, ¿no? Y es verdad que la Iglesia reconoce también en estas edades tempranas la semilla que Dios pone. Y la Sagrada Escritura está llena de llamadas en una edad muy joven, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿quiénes estáis al frente del seminario ahora mismo de sacerdotes y también cuántos chavales hay estudiando? Bien.
Nuestro Seminario Menor, decíamos antes que tuvo una primera fase, no cerró sus puertas porque la pastoral vocacional continuó con niños y adolescentes desde el Seminario Mayor, pero fue hace 3 años exactamente cuando don Juan Antonio, nuestro obispo, en la consagración de la diócesis al Sagrado Corazón de Jesús, reabrió, por así decir, el Seminario Menor a los chicos que ya estaban en esta pastoral vocacional. Ya había un grupo de chavales en lo que llamamos el preseminario. Y empezamos ese año pues de un modo pues muy sencillo, con algunos de ellos con los que más parecía que estaban como más animados, que eran 8. Y desde entonces pues no hemos dejado de tener más o menos ese número, 8. El segundo año fuimos 12 y este año hemos sido 10. Prácticamente es el número más o menos común al resto de nuevos seminarios, por así decir, menores en España, porque para todos será un recuerdo el seminario menor de hace unos años, que es más bien un colegio diocesano en el que hay muchísimos alumnos y se cuida algunas vocaciones. Pero ahora otras diócesis, pues por ejemplo, hace poco Sevilla, hace dos años creo, reabrió el seminario menor, y también pues son pues un grupito de 10, 12 chavales. O sea, son pequeños grupos de chicos que quieren dar este paso, y por lo tanto no son gran número de chavales. Lo que sí exige mucho tiempo y mucha dedicación, a pesar de que el número sea pequeño, ¿no? Y eso también es un signo del aprecio de la Iglesia por la vocación de los niños y por las vocaciones. Y por eso en nuestro seminario menor, además de estar yo, que hago un poco de cabeza y que estoy únicamente dedicado al seminario, pues está conmigo también el vicerrector, que es Fermín Peiró, que también es vicario parroquial de la parroquia de San Pedro, de la Catedral de Alcalá, y también pues nos ayuda, que es una ayuda que no se puede prescindir de ella, puesto que nosotros hacemos de formadores y necesitamos un director espiritual, sí, que es Luis Eduardo, que también es vicario parroquial en Santiago de Alcalá de Henares, en la parroquia de Santiago, y que pues viene martes y jueves y otras ocasiones al seminario, sobre todo martes y jueves, para dedicarles tiempo de dirección espiritual, de confesión, de más un trato personalizado y en sentido espiritual con ellos.
¿Y cómo se hace la admisión al seminario menor? ¿Qué han tenido que hacer los chicos que están ahora y qué tendrían que hacer los que puedan entrar en un futuro?
Pues la admisión del seminario menor se hace por medio, sobre todo, de eso que hemos dicho antes, del preseminario, que es unas convivencias mensuales en el seminario, han sido hasta ahora, menos este curso, que las hemos hecho en las parroquias, un poco pues para acercar más el seminario a las parroquias. Y en esas convivencias participan los chicos que de algún modo les han dicho a sus párrocos, mira, yo estoy intuyendo esto, siento una llamada. Esos párrocos, o también sus familias, porque la familia es fundamental en todo esto del seminario menor, pues se ponen en contacto con nosotros, los conocemos, vienen a estas convivencias y pues al menos un curso pasando por estas convivencias y teniendo con ellos un trato personal, pues es como se va ya pues en este momento ya de final de curso y principio del que viene, pues dando pasos para que entren al seminario menor.
Precisamente hoy celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Quería preguntarte por qué el seminario menor está consagrado al Sagrado Corazón.
Bien, pues lo decíamos hace un momento, ¿no? El 12 de junio del 2010, como clausura del año sacerdotal, nuestro obispo nos citó a toda la diócesis en una celebración de la Eucaristía en la que consagró la diócesis a los corazones de Jesús y de María. Y al terminar esa celebración, de un modo completamente inesperado, pues don Juan Antonio, algo que él ya traía, ¿no?, y tenía como muy pensado, tras la solicitud de tantos de estos chicos del preseminario que querían que se abriese el seminario menor, pues anunció delante de todo el mundo que estaba allí presente que se abría el seminario menor. Y me lo comunicó a mí a los pocos días, que quería que yo fuese el rector del seminario menor, y yo le hablando, ¿no?, pues de lo que significaba esta tarea y de lo que suponía haber sido también anunciado el día del Sagrado Corazón de Jesús, pues entre los dos decidimos que llevase el nombre del Sagrado Corazón de Jesús, un poco pues también para no solo encomendarlo, sino también para recuerdo de que fue en esa fecha y de que es esa presencia de Jesús la que nos anima a trabajar por las vocaciones y la que es el centro de esta vida del seminario, que antes de nada es una escuela cristiana, por lo tanto un lugar donde se conoce y se aprende a amar y a seguir a Jesús.
David, tenemos que ir terminando la entrevista, pero antes quería preguntarte, seguramente ahora mismo hay madres que están escuchando la radio, padres que están conduciendo o al revés, ¿no? Uh-huh. ¿Qué puedes decirle a un padre o una madre que tienen un chico de estas edades que quizá pues está colaborando en la parroquia, es monaguillo, ha manifestado pues el deseo de ser sacerdote, ¿no?, y a lo mejor tiene un poco miedo de que pueda seguir este camino? ¿Qué les podrías decir?
Bien, pues yo lo que les puedo decir es, como si fuese uno de los padres o madres de nuestro seminario, con los que tenemos una relación directa, continua, ¿no?, que al principio vienen pues con temor porque es algo nuevo y no saben muy bien lo que va a significar esto en la vida de sus hijos, sobre todo también lo que es el sacrificio de que salgan de casa. Pero ellos, después de muy poquito tiempo de estar sus hijos en el seminario y de ellos conviviendo en el seminario, a todos los padres les dan un testimonio de lo contentos que están y de la alegría que les da ver a sus hijos hijos crecer humana, cristianamente, en todo lo que muchas veces pues en otros ambientes pues sería muy difícil darles. Con lo cual, que se animen, que realmente merece la pena tener un hijo en el seminario.
Pues David, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.
A vosotros.
Y pediremos por nuestro seminario menor.
Muchas gracias.
Pues después de esta entrevista de hoy con David Calahorra, rector de nuestro seminario menor, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, entramos en la sección Testigos de la Fe.
¿Cómo participan los fieles laicos en la misión profética de Cristo? A esta pregunta el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica responde en su número 190 con estas palabras. Los laicos participan en la misión profética de Cristo cuando acogen cada vez mejor en la fe la palabra de Cristo y la anuncian al mundo con el testimonio de la vida y de la palabra, mediante la evangelización y la catequesis. Este apostolado adquiere una eficacia particular porque se realiza en las condiciones generales de nuestro mundo, tal como afirma la Constitución dogmática Lumen Gentium.
Pues bien, para ayudar a cumplir esta misión profética, nuestra diócesis cuenta con varias instituciones formativas. La Escuela de Evangelización, la Escuela de Arte Cristiano, el Máster Juan Pablo II en Estudios para el Matrimonio y la Familia y también el Instituto Diocesano de Teología. Hoy les hablamos de este último. Para ello les proponemos el breve testimonio de Isabel, que es secretaria y además alumna de nuestro instituto, que nos habla de lo que ha supuesto para ella realizar los tres cursos de teología en esta institución.
Yo me matriculé en la primera promoción en el año 2011 fue y quería formarme un poco en teología. Luego me animaron a que hiciese el instituto entero porque en principio iba a comenzar solo con alguna asignatura y al final he acabado de secretaria del instituto también. Y pues me ha aportado lo primero un conocimiento de mi fe que yo no tenía, que ha ido poniendo en orden pues muchas de mis vivencias espirituales personales, de mi vida de oración, y que pues se ha ido encajando todo desde pues esa verdad que es la teología, que he empezado a conocer gracias a la formación del Instituto Diocesano. Comenzamos además en el primer año con todo el estudio de la Sagrada Escritura, estudiamos también la Verbum Domini, y entonces ahí pues entendí mucho cómo la Iglesia pues ayudaba pues a entender la importancia de la oración dentro de la vida de fe, cómo pues esa vida de oración se había vivido en la Escritura a través de pues toda la historia del pueblo judío, luego en la Iglesia. Bueno, a mí eso pues me gustó mucho entenderlo, conocer pues todos los libros de la Escritura, y luego sobre todo pues temas ya que empiezan a ser más complicados, que poco a poco la cabeza se te va haciendo y vas entendiendo la Trinidad, ¿no? Teología fundamental, el entender por qué la necesidad del hecho religioso y la necesidad de Dios. Y luego pues ya en el segundo curso pues ya poco a poco todo ya estás un poco más formada, todo se va encajando mejor, la cristología, las asignaturas que luego pues la moral, ¿no? Y pues para mí ha sido una formación muy integral que me ha ayudado en muchos aspectos de la fe, en casi todos, claro, y que ha ido pues poniendo en verdad todas las cosas para luego poder yo también hablar delante de los demás, y cuando das catequesis, cuando pues das razón de tu fe, todo está encuadrado bien. Yo os animo mucho a pues que os matriculéis en el instituto, sobre todo porque al principio parece que es algo pues un poco inabarcable, ¿no? Porque se ven los tres años, pero realmente pues los tres años poco a poco se van pasando y es algo bastante sencillo, solo son dos días a la semana, y la verdad que lo que tú recibes es muchísimo más de lo que te puedes imaginar cuando comienzas el instituto, ¿no? Y nuestra vida como cristianos pues es muy útil y te acerca más a Dios.
Pues hacemos nuestras las palabras de Isabel invitándonos a apuntarnos al Instituto Diocesano de Teología. Les contamos ahora, para terminar, algunas noticias de la vida de la Iglesia de Alcalá.
El pasado domingo, la Catedral Magistral de Alcalá de Henares acogió la Misa Solemne del Corpus Christi, que presidió el obispo diocesano, Monseñor Juan Antonio Rech Pla, a las 12 de la mañana. Por la tarde, nuestra diócesis se unió al Santo Padre Francisco en un gesto de adoración eucarística en la catedral, al que asistieron numerosos fieles, sacerdotes y religiosas, miembros de la adoración nocturna y de la adoración perpetua, así como los miembros de cofradías y hermandades de la ciudad. Tras el rezo de vísperas, comenzó la procesión del Corpus, que transcurrió desde la catedral hasta la parroquia de Santa María la Mayor, donde se encuentra la Capilla de las Santas Formas, sede de la adoración eucarística perpetua.
El próximo sábado 15 de junio, la parroquia San Juan de Ávila de Alcalá de Henares celebrará la última de sus jornadas sobre Iglesia y mundo actual. El tema en esta ocasión será la persecución de la Iglesia en el mundo.
El sábado 22 de junio tendrá lugar el Encuentro Diocesano de Familias en Alcalá de Henares. Bajo el lema Creo en Familia, la jornada comenzará a las 10 de la mañana en la Escuela Universitaria Cardenal Cisneros. Familias de toda la diócesis se reunirán ese sábado para compartir su fe en un encuentro que contará con el testimonio de José Manuel Domínguez, hermano del sacerdote Pablo Domínguez, fallecido en 2009 y cuya figura se recuerda en la película La Última Cima. Durante la jornada también habrá oración, juegos para los más pequeños y una Eucaristía presidida por Monseñor Rechpla.
Les recordamos que sigue abierto el plazo para inscribirse en Arde con Plutum, una semana de evangelización que se celebrará en Alcalá de Henares del 14 al 21 de julio. Pueden inscribirse a través de la web kerigmadiocesisalcala.blogspot.com.es.
Muy bien, pues concluimos así este espacio del Espejo de la Diócesis de Alcalá. Gracias por su atención y hasta el próximo viernes.